Me llamo Luis y llevo casi 15 años manejando tráileres por todo México. En este oficio, uno aprende a no hacer demasiadas preguntas, a tomar los viajes que se presenten y a no meterse en problemas que no le corresponden. Pero a veces, sin querer, terminas en uno. Aquella noche, apenas había terminado un viaje a Puebla cuando sonó mi celular. Era un número desconocido. «Necesito un transporte urgente», dijo una voz ronca. «Pago en efectivo, al entregar». Ya había escuchado ese tipo de ofertas antes. En este negocio, urgente casi siempre significa ilegal. Pero llevaba semanas con los pagos atrasados y la idea de un buen dinero sin intermediarios me hizo dudar. «¿Qué llevo y a dónde?», pregunté, fingiendo indiferencia. «No es tu problema. Solo conduce. La carga debe llegar antes del amanecer». Pude haber colgado. Pude haber dicho que no. Pero no lo hice. Me indicaron una dirección a las afueras de la ciudad, en una zona industrial medio abandonada. Cuando llegué, vi un almacén en ruinas, con paredes cubiertas de grafitis y un techo de lámina oxidada. Apenas había luz, salvo por un foco parpadeante junto a la entrada. Dos hombres me esperaban afuera. Eran altos y corpulentos, con rostros endurecidos y una actitud que dejaba claro que no eran simples trabajadores. No intercambiamos más palabras de las necesarias. «Esta es la carga», dijo uno de ellos, golpeando un contenedor metálico con el puño. Era del tamaño de un refrigerador grande, sellado con placas gruesas de acero. No tenía etiquetas, ni marcas, nada que indicara su contenido. «No la abras, no hagas preguntas, llévala directo al punto acordado». «¿Y el pago?» El hombre sonrió apenas. «Al final del camino». Me ayudaron a cargar el contenedor en la caja del tráiler y lo aseguraron con unas correas gruesas. Luego cerraron la puerta y dieron un par de golpes en la carrocería. «Hora de moverse». Tomé la carretera rumbo al norte. La noche estaba despejada, pero el camino se sentía más oscuro de lo normal. Revisé los espejos varias veces. No había tráfico. Nadie me seguía. Aparentemente, todo estaba en orden. Pero conforme avanzaban los kilómetros, empecé a sentirme inquieto. No era la primera vez que transportaba algo sospechoso, pero había algo en ese contenedor que me ponía los nervios de punta. Lo sentía. No era un ruido. No era un olor. Era solo una sensación. Como si algo dentro de la caja del tráiler estuviera ahí, esperándome. Encendí la radio para distraerme. Música grupera. Noticias. Nada ayudaba. No sé cuánto tiempo había pasado cuando escuché el primer golpe. Un sonido sordo, como si algo dentro del contenedor se hubiera movido. Miré el retrovisor, pero todo seguía en su lugar. Luego, otro golpe. Más fuerte. El sudor me cubrió la frente. No era normal. Algo dentro del contenedor estaba vivo. Pensé en detenerme, pero ¿y si los tipos del almacén me estaban siguiendo? Si me veían revisando la carga, podría terminar con un plomo en la cabeza. No. Lo mejor era seguir adelante y entregar el maldito paquete. Pero los golpes continuaron. Uno. Dos. Después, silencio. No sé si fue el cansancio, los nervios o la falta de sueño, pero mi concentración se rompió. En una curva cerrada, las llantas traseras del tráiler derraparon ligeramente. No fue un gran error, pero bastó para que la caja se balanceara. El contenedor se deslizó y golpeó la pared de la caja con un estruendo. Y entonces, se abrió. Lo supe porque, de repente, el silencio en la carretera se rompió con un chillido desgarrador. Frené de golpe, el tráiler se sacudió y me aferré al volante con todas mis fuerzas. Lo que fuera que estuviera en ese contenedor, ahora estaba libre. No podía quedarme en la cabina. No con eso detrás de mí. Tomé la navaja que siempre guardo en la guantera y bajé del tráiler. La noche estaba fría, la carretera desierta. Solo se escuchaba el motor vibrando en la oscuridad. Rodeé la caja del tráiler y abrí las puertas. El contenedor estaba volcado de lado, la tapa doblada. Y junto a él, un hombre. No, no un hombre. Algo peor. Su piel estaba cubierta de cicatrices, sus muñecas atadas con alambres rotos. No llevaba camisa, solo un pantalón manchado de algo que no quise identificar. Y su boca. Su boca estaba cosida con hilo grueso. Retrocedí, con el estómago revuelto. El hombre temblaba. Apenas podía moverse. Su respiración era un jadeo entrecortado. Dio un paso hacia mí, pero su cuerpo flaqueó y cayó de rodillas en el asfalto. Fue entonces cuando vi las marcas en sus brazos, quemaduras, cortes, los números tatuados en su muñeca. Era un prisionero. No, era mercancía. Mi cabeza iba a 1000 por hora. Si los hombres del almacén descubren que lo dejé escapar, estoy muerto. Si sigo adelante y lo entrego, soy cómplice de algo que no quiero ni imaginar. El hombre me miró con los ojos abiertos de par en par. No podía hablar, pero no hacía falta. Sabía lo que pedía. No me atreví a tocarlo. No me atreví a ayudarlo. Solo di un paso atrás, luego otro. Y entonces corrí. Subí al tráiler y pisé el acelerador hasta que la aguja rebasó los límites del motor. No miré atrás. No quise ver si el hombre seguía ahí, en medio de la carretera, bajo la luz de la luna. Solo conduje hasta que el amanecer tiñó el horizonte de naranja. No cobré el viaje. No volví a contestar llamadas desconocidas. No regresé por la autopista esa noche. Pero a veces, cuando el sueño me vence en alguna gasolinera, despierto con el sonido de los golpes resonando en mi cabeza. Golpes dentro de un contenedor. Golpes que no me dejan olvidar lo que transporté aquella noche. Golpes de un hombre que nunca llegó a su destino. Siempre he pensado que, después de tantos años en la carretera, nada puede sorprenderme. He visto de todo. Bloqueos, retenes falsos, policías corruptos, robos, accidentes. Sabes que corres riesgos cuando decides vivir del volante. Pero hay días en los que el peligro no te avisa, solo llega. Esa tarde, venía con una carga de electrodomésticos desde Monterrey, con destino a Guadalajara. Todo iba bien, hasta que, al llegar a un cruce en San Luis Potosí, me encontré con un choque múltiple en la autopista. Un tráiler volcado, patrullas, ambulancias, tráfico detenido por horas. No podía quedarme ahí. Consulté el GPS y encontré una ruta alterna. Un camino más corto, según la pantalla. Entré sin pensarlo mucho, confiado. Maldita confianza. La carretera secundaria era angosta y llena de baches. No había casi tráfico, solo una que otra troca vieja con campesinos o algún perro flaco vagando por la orilla. A los 20 minutos de camino, vi las primeras casas. Techos de lámina, paredes de adobe cuarteadas por el sol. Un pueblo perdido en el mapa. Ni siquiera tenía señal en el celular. Reduje la velocidad. Algo en el ambiente se sentía pesado. Las pocas personas que había en la calle se quedaron quietas al verme pasar. No sonreían, no saludaban, solo miraban. Los niños, en lugar de jugar, se refugiaban detrás de las piernas de sus madres. Los hombres en las esquinas dejaron de hablar y se cruzaron de brazos. Miradas duras, rostros inexpresivos. Seguí avanzando. No me di cuenta en qué momento las calles se hicieron más estrechas. Los postes de luz eran viejos y las banquetas parecían tragarse la carretera. Aceleré un poco, sintiendo que no debía estar ahí. Entonces vi la barricada. Un montón de llantas, alambres y láminas oxidadas bloqueaban el camino. Frené en seco. Al mirar por el espejo retrovisor, sentí que el estómago se me caía. había otra barricada detrás de mí, atrás y adelante, sin salida. Puse la reversa, pero antes de poder hacer algo, un grupo de hombres salió de entre las casas, unos con machetes, otros con escopetas viejas. Me rodearon. Uno de ellos, un tipo gordo con barba y sombrero, se acercó a la ventanilla y golpeó el cristal con la cacha de su pistola. «Bájate, chofer. Hay que arreglar un asunto». No tenía opción. Me bajé despacio, con las manos en alto. Un segundo hombre, más joven y flaco, sacó un cigarro y habló con calma. «Aquí cobramos peaje, compa. No se cruza gratis». «No sabía que había un peaje», dije, midiendo mis palabras. El gordo sonrió, mostrando unos dientes amarillos. «No está en los mapas, pero aquí la ley la hacemos nosotros». Miré alrededor. Más gente se había asomado. Mujeres, ancianos, niños. Nadie intervenía. «¿Cuánto?», pregunté, sintiendo el sudor bajarme por la espalda. El flaco escupió al suelo. 50.000. Me reí, nervioso. «No traigo tanto». «No nos importa lo que traigas. Es lo que vale pasar». No había forma de que tuviera esa cantidad en efectivo. Y lo sabían. «Podemos arreglarnos de otra manera», dijo el gordo, echando un vistazo a la caja del tráiler. «Tienes mercancía, ¿no?». Mi pecho se apretó. «La carga no es mía. Si no llega, la empresa va a mandar a buscarme». El flaco rió. «¿Y? Aquí nadie manda más que nosotros». Otro de los hombres, uno viejo con un rifle, habló por primera vez. «No es el primer camión que pasa por aquí, y no será el último». Esa frase me heló la sangre. No era el primero, había más. Miré la calle y noté algo que antes no había visto. Más adelante, en un terreno baldío, había un montón de escombros, carros viejos, llantas quemadas, restos de tráileres. La piel se me puso de gallina. «Dame el dinero que traigas», dijo el gordo, «y ya veremos qué más nos sirve». No tenía opciones. Si les daba la carga, me hundía. La empresa jamás lo cubriría. Si me negaba, estaba muerto. Y si me tardaba mucho en decidir, podía pasar cualquier cosa. Metí la mano al bolsillo y saqué el fajo de billetes que llevaba. Apenas unos 5.000. El flaco los tomó y los contó con desgano. «Es poco». El gordo me miró y luego volteó a los demás. «Parece que el compa no entiende cómo funciona esto». Hubo murmullos entre los hombres. En ese momento, supe que ya no dependía de mí. Podían tomar el tráiler. Podían tomarme a mí. Miré a mi alrededor y vi la única oportunidad que tenía. De repente, el rugido de un motor rompió el silencio. Una camioneta apareció al final de la calle, lanzando una nube de polvo. Los hombres voltearon. Ese segundo de distracción fue mi única ventaja. Corrí. No pensé, solo actué. Subí al tráiler y encendí el motor. Las llantas chirriaron contra el pavimento. El flaco gritó algo, pero ya no lo escuché. Aceleré con toda la fuerza posible. La barricada de enfrente estaba hecha de llantas y madera. No era lo suficientemente fuerte para detener un tráiler en movimiento. Lo atravesé. Oí disparos. El espejo del lado derecho explotó en pedazos. Seguí conduciendo. No paré. No miré atrás. Solo aceleré hasta que la carretera volvió a abrirse y vi la primera señal con un nombre conocido. No supe cuánto tiempo pasó hasta que me sentí seguro. No sé si me siguieron. No sé qué pasó con los que no lograron escapar antes que yo. Lo único que sé es que desde ese día nunca más confío en atajos. Y cada vez que veo una ruta nueva en el Yepyse, me pregunto cuántos otros camioneros han tomado el mismo camino y cuántos nunca regresaron. Siempre supe que este trabajo era peligroso, pero no imaginé que algún día me encontraría conduciendo hacia la muerte sin posibilidad de detenerme. Mi nombre es Alejandro Guzmán y soy chofer de carga. Llevo más de 10 años recorriendo carreteras de México, transportando de todo: frutas, electrodomésticos, chatarra, pero nunca antes había tenido que llevar algo tan jodidamente peligroso. Cuando me dieron el encargo en la terminal de Hermosillo, no me dijeron mucho, solo que eran contenedores con sustancias químicas destinadas a una empresa cerca de la frontera. Al ver los tanques metálicos asegurados en la plataforma de mi tráiler, pregunté si se trataba de algo inflamable. El encargado, un tipo con cara de pocos amigos, solo me dijo: "Nada de qué preocuparse, mientras no se revienten". No fue una respuesta tranquilizadora. Salí al mediodía. El sol pegaba con ganas, como un martillazo sobre la cabina del tráiler. Sabía que la carretera hacia el norte era un desierto interminable, sin muchas opciones para detenerse. Me aseguré de llevar suficiente agua y comida antes de salir. Pero lo que no podía prever era lo que me esperaba en el camino. Después de 5 horas manejando, el calor dentro de la cabina era insoportable. Había aire acondicionado, pero apenas hacía diferencia contra el horno que era el desierto de Sonora a esa hora. Cada kilómetro se sentía igual al anterior, una línea recta de asfalto ardiendo y arena extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. No había sombras ni señales de vida. El cansancio empezó a pegarme. La vista se me nublaba un poco y las líneas de la carretera parecían bailar frente a mis ojos. Intenté despejarme sacando la cabeza por la ventana, pero el aire que entraba era igual de caliente que el de adentro. De repente, vi un retén militar a lo lejos. Me alivió la idea de bajarme un momento. Unos soldados me hicieron señas para que me orillara. Reduje la velocidad, paré el tráiler y bajé con los documentos en la mano. Uno de los militares, de cara seria y uniforme impecable, los tomó y comenzó a revisarlos. «¿Qué transporta?», preguntó. «Químicos para exportación», respondí. El soldado levantó la mirada. «¿Qué tipo de químicos?». No supe qué decir. Nadie me lo había dicho con claridad. «Mire, jefe, yo solo llevo el cargamento. No me dan detalles, solo me pagan por manejar». El soldado me midió con los ojos y luego se giró hacia sus compañeros. Dos de ellos subieron a la plataforma del tráiler y comenzaron a inspeccionar los tanques. Los golpes metálicos de sus botas contra el acero resonaron en el aire caliente. Uno de ellos bajó rápidamente. «Mi teniente, hay manchas en el tanque número 3. Parece que tiene una fuga». Mi estómago se encogió. El teniente se acercó al costado del tráiler y miró de cerca. Tocó la superficie del tanque con la punta de los dedos y luego observó su piel, como buscando señales de corrosión o algo parecido. «No tenemos equipo para revisar esto aquí», dijo. Luego me miró. «¿Tienes traje de protección?». Negué con la cabeza. «¿Cuánto tiempo llevas manejando?». 5 horas. El soldado me miró con una expresión que no supe interpretar. Luego suspiró y me devolvió mis documentos. «No podemos retenerte, pero te sugiero que llegues a tu destino lo más pronto posible. No te detengas». No supe si agradecer o preocuparme más. Subí al tráiler y seguí avanzando, pero el pensamiento no me dejó en paz. A la media hora, sentí que algo estaba mal. El calor ya no solo venía del sol. Sentía un ardor en la garganta y un malestar en la cabeza que no se iba ni con agua. Mis manos sudaban sobre el volante, pero no era un sudor normal. Era frío, pegajoso. El aire dentro de la cabina se volvió más denso. Tragué saliva y sentí un sabor metálico en la boca. Mi respiración comenzó a agitarse. Vi un pequeño espejo colgado en la cabina y me revisé la cara. El sudor caía por mis sienes en riachuelos, pero lo que me alarmó fue la palidez de mi piel. Tenía los labios resecos, casi blancos. El mareo me pegó de golpe. El tráiler se ladeó un poco y tuve que sujetar el volante con fuerza para evitar salirme del camino. Me mordí la lengua para mantenerme despierto. Seguí conduciendo. El malestar se hizo peor. Mi piel me picaba como si tuviera una alergia. Sentía las manos entumecidas, como si las yemas de mis dedos se estuvieran durmiendo. Los militares no me lo dijeron, pero lo entendí en ese momento. Me estaba envenenando. La fuga en los contenedores no era solo una mancha en el metal. Algo estaba escapando, algo que se filtraba en el aire y que yo llevaba respirando por horas. Me estaba muriendo. No podía detenerme. Cada minuto pesaba como una losa. No podía permitirme desmayarme al volante. Si lo hacía, el tráiler se saldría del camino y con los químicos derramándose, quién sabe qué pasaría. Mi visión comenzó a jugarme trucos. Vi formas en la carretera, sombras borrosas moviéndose en la distancia. Pestañeé con fuerza, tratando de despejarme. No podía morir en medio del desierto. Me repetía eso una y otra vez. A lo lejos, vi una gasolinera. No tenía más remedio. Si no paraba, tal vez no llegaría vivo al destino. Orillé el tráiler y me bajé tambaleándome. Sentí las piernas de gelatina, el pecho apretado. Me acerqué a la tienda y un trabajador salió a verme. «Oiga, ¿está bien? Llame a una ambulancia», murmuré. Y luego todo se oscureció. Desperté en un hospital de Nogales. Tenía sueros en los brazos y una mascarilla de oxígeno. Un médico me explicó lo que había pasado. Me había intoxicado con gases químicos. De no haber parado, mi sistema respiratorio habría colapsado en cuestión de horas. Me dijeron que tuve suerte, pero no lo sentí así. Días después, los militares investigaron el cargamento y descubrieron que los tanques tenían fugas desde antes de salir de Hermosillo. La empresa sabía del problema, pero les valió madres. Me usaron como un conejillo de indias. Después de eso, renuncié. Nunca volví a manejar un tráiler con químicos. Pero a veces, cuando me despierto por las noches con el olor metálico aún en mi nariz, me pregunto, ¿cuántos otros camioneros habrán muerto sin haber tenido la misma suerte que yo? Soy Alejandro, camionero de oficio desde hace más de 20 años. Mi ruta siempre ha sido la misma: salir de la central de abasto en la Ciudad de México y llevar frutas y verduras hasta el sur del país. Conozco cada curva, cada retén y cada gasolinera donde el café es lo suficientemente fuerte para mantenerte despierto en la madrugada. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que me pasó aquella noche. Salí con el tráiler cargado un miércoles por la tarde, la caja refrigerada repleta de plátanos y aguacates. Mi destino era Tapachula, pero tenía que pasar primero por Veracruz y luego seguir la ruta por Oaxaca. Todo parecía normal, hasta que, al caer la noche, vi las luces de dos camionetas siguiéndome en un tramo solitario de la carretera. Al principio pensé que eran otros transportistas, pero al notar que no intentaban rebasar, empecé a preocuparme. No hay peor sensación que la de estar en un camino oscuro y saber que alguien te está cazando. Después de unos 20 minutos, una de las camionetas aceleró y se colocó frente a mí, obligándome a reducir la velocidad. La otra se pegó a mi lado derecho. Sabía lo que venía. No era la primera vez que oía historias de asaltos en la carretera, pero vivirlo en carne propia es otra cosa. No tenía escapatoria. El camino estaba flanqueado por cerros y la única opción era frenar o intentar embestirlos. Pero sabía que no saldría vivo de una persecución de ese tipo. Así que hice lo que cualquier hombre con familia haría. Pisé el freno y me encomendé a Dios. En cuanto me detuve, al menos 5 hombres armados bajaron de las camionetas y rodearon mi tráiler. No eran policías, eso estaba claro. Llevaban pasamontañas y armas largas. Uno de ellos golpeó la puerta con el cañón de su rifle. «Bájate, chofer. No te vamos a hacer nada si cooperas». Mi cuerpo temblaba, pero no tenía opción. Bajé con las manos en alto, sintiendo el frío de la noche y el aún más frío de la desesperación. Uno de los hombres, que parecía ser el líder, me miró con una sonrisa cínica. «Tranquilo, compadre. No queremos tu carga. Queremos que lleves otra». No me dieron tiempo de preguntar qué significaba eso. De inmediato, otros 2 sujetos abrieron la caja del tráiler y comenzaron a mover las cajas de plátanos y aguacates. Yo traté de protestar, pero el líder me puso una mano en el hombro con fuerza. «Mira, amigo, no queremos matarte, pero si no cooperas, tu familia en Ecatepec no la va a contar. ¿Me entendiste?» Mi estómago se revolvió. ¿Cómo sabían dónde vivía? No tenía opción. Asentí con la cabeza. Los hombres trabajaron rápido. Cambiaron parte de la carga original por cajas que no tenían etiquetas. Eran negras y pesaban mucho más que las de fruta. No hacía falta ser un genio para saber que no era algo legal. «Vas a seguir tu ruta normal», me dijo el líder, encendiendo un cigarro. «Cuando llegues a Juchitán, te van a estar esperando. Les entregas el tráiler, te pagan bien y sigues con tu vida. Si haces una pendejada...» Hizo una pausa y me mostró su celular. En la pantalla había una foto de mi esposa y mis hijos, tomada claramente sin que ellos lo supieran. ¿Me expliqué? Asentí de nuevo. No podía hablar, sentía un nudo en la garganta. Uno de los hombres me dio un teléfono. «Te van a llamar cuando llegues. No intentes pasarte de listo». Subí de nuevo al tráiler con el cuerpo rígido. Pisé el acelerador sin mirar atrás. El camino hasta Oaxaca fue una tortura psicológica. Me dolían las manos de tanto apretar el volante. Sentía que cada patrulla que pasaba podía detenerme. Y aunque en cualquier otra circunstancia me habría sentido aliviado de ver policías, en esta ocasión solo me aterraba que me revisaran. Si encontraban lo que llevaba, no viviría para contarlo. Cuando llegué a Juchitán, eran casi las 3 de la mañana. Me estacioné en la orilla de una carretera secundaria, tal como me habían dicho. Apenas apagué el motor, el teléfono sonó. «Salte y espera. No hagas preguntas». Obedecí. Bajé, y un minuto después llegaron 2 camionetas. Los hombres se movieron rápido, subieron al tráiler y sacaron las cajas negras. No sé qué había dentro, y la verdad, no quería saberlo. Uno de ellos se acercó y me metió un fajo de billetes en el bolsillo de la camisa. «Buen trabajo, chofer». Yo no respondí. Solo quería salir de ahí. Me subí al tráiler y arranqué sin mirar atrás. No paré hasta llegar a Chiapas. Me estacioné en una gasolinera y me quedé dentro de la cabina, temblando. Encendí mi teléfono personal y marqué a mi esposa. Cuando escuché su voz, sentí que podía respirar de nuevo. «¿Pasa algo, viejo?», preguntó ella, medio dormida. Quise decirle todo, contarle lo que había pasado, pero no pude. «Nada, amor. Solo quería escucharte». Colgué y cerré los ojos, tratando de convencerme de que todo había terminado, pero no era cierto. Un par de semanas después, mientras estaba en la central de abasto esperando una nueva carga, encontré un sobre en el parabrisas de mi tráiler. Dentro había un fajo de billetes y una nota escrita a mano. «Gracias por el viaje. Volveremos a necesitar de tus servicios pronto». Me fui de ahí con el corazón acelerado. No quería ese dinero. No quería volver a hacer algo así. Pero sabía que no tenía opción. Una vez que te atrapan, no te dejan salir. Y lo peor de todo es que mi teléfono volvió a sonar. Y esta vez, yo ya sabía lo que tenía que hacer. Mi nombre es Rubén Torres. Llevo más de 20 años manejando tráileres por todo el país, cruzando carreteras que pocos se atreven a recorrer. Pero aquella noche en la sierra, sobre la carretera que conecta Veracruz con Puebla, aprendí que hay peligros mucho peores que una pendiente traicionera o un freno desgastado. Era casi la medianoche cuando llegué a la famosa curva de El Espinazo del Diablo. Muchos compañeros le temían. Decían que la inclinación, la falta de señal y la niebla la convertían en una trampa mortal. Pero yo la había cruzado tantas veces que apenas le tenía respeto. Llevaba una carga de electrodomésticos, refrigeradores, pantallas, estufas, mercancía cara. Iba solo. Había dejado el último poblado hacía más de una hora y no esperaba ver a nadie hasta llegar a una estación de servicio kilómetros adelante. Esa era la teoría. En la práctica, las luces de mi tráiler iluminaron un desastre. En plena curva, un camión Thornton había volcado. Sus restos bloqueaban casi todo el carril y parte del otro. Un sedán y una camioneta habían chocado contra él. Los cristales rotos brillaban como estrellas en el asfalto. No tuve tiempo de reaccionar. Pisé el freno con todas mis fuerzas, pero la pendiente y el peso de la carga hicieron que mi tráiler se deslizara sin control. El impacto fue brutal. Sentí el crujido del metal doblándose y los vidrios estallando. Todo se sacudió, mi cabeza golpeó contra el volante y la visión se me nubló. Cuando volví en mí, el motor se había apagado y el humo entraba en la cabina. Intenté abrir la puerta, pero no se movía. El cinturón de seguridad estaba atorado. Tosí, tratando de no aspirar el humo. A mi alrededor, los restos del accidente eran una escena dantesca. El sedán estaba convertido en chatarra. La camioneta tenía el cofre en llamas y el Thornton seguía derramando aceite sobre el pavimento. Y entonces escuché los gritos. ¡Ayuda! ¡Por favor, saquen a mi hija! La voz venía de la camioneta incendiándose. Entre el fuego y los escombros, apenas distinguí una silueta golpeando la ventanilla trasera. ¡Ayuda! ¡Aquí hay gente atrapada! Intenté liberar mi cinturón, pero no cedía. Busqué a mi alrededor algo con qué cortarlo. Encontré mi navaja en el tablero. La tomé con dificultad. Mis manos temblaban. Unos golpes secos en la cabina me hicieron voltear. Vi sombras moverse entre los restos del accidente. Al principio, pensé que eran otros sobrevivientes, pero cuando uno de ellos se acercó lo suficiente, vi su rostro bajo la tenue luz del fuego. No era un rescatista ni un buen samaritano. Era un hombre con un pasamontañas y un machete en la mano. Se agachó junto a la puerta de mi tráiler, tratando de ver dentro. «¡Este está vivo!», gritó. Mi estómago se encogió. No estaban ahí para ayudar. Otros tres hombres aparecieron, revisando los autos, golpeando los vidrios, sacando lo que podían. Uno de ellos abrió la cajuela del sedán y maldijo en voz alta. «¡No hay nada!», escupió, pateando la carrocería. «Pues que no haya testigos». Escuché el disparo antes de ver la sangre salpicando la ventana del sedán. Mi corazón martilló con fuerza. Usé la navaja con desesperación hasta que el cinturón cedió. Me deslicé hacia el asiento del copiloto, tanteando la manija de la puerta, pero estaba atorada por los restos del choque. El tipo del machete estaba a centímetros. Golpeó el vidrio con el filo, sin prisas. Me agaché justo cuando rompió el cristal y una mano sucia intentó agarrarme. No pensé. Tomé el extintor bajo mi asiento y lo golpeé con toda la fuerza que pude en la cara. El hombre cayó hacia atrás con un gruñido. Aproveché el momento para empujar con mi hombro la puerta hasta que se abrió lo suficiente para que pudiera salir arrastrándome. Apenas puse un pie en el asfalto, me agarraron del brazo. Miren, otro. Era un segundo saqueador. Antes de que pudiera reaccionar, sentí un golpe seco en las costillas y el aire se me fue. Me tiraron al suelo. Tranquilo, compadre, dijo el tipo sobre mí, sacando una navaja. No tienes que sufrir. Cerré los ojos esperando el corte. Pero entonces, un chillido inhumano nos interrumpió. El fuego de la camioneta se había extendido al tanque de gasolina. En un estallido, las llamas iluminaron todo con un resplandor infernal. El tipo sobre mí se distrajo. Aproveché para golpearlo en la cara con el codo y me arrastré lejos. El calor se volvió insoportable. El Thornton empezó a crujir como si fuera a explotar también. Los saqueadores, aturdidos por la explosión, retrocedieron. Corrí. No sé cómo lo logré, pero llegué hasta la maleza, a un lado de la carretera, y me oculté entre los arbustos. Desde ahí, vi cómo los saqueadores se apresuraban a tomar lo que podían antes de huir. Uno de ellos sacó algo de la camioneta incendiada y lo metió a una bolsa sin mirar atrás. No se molestaron en ver si había más sobrevivientes, solo les importaba lo que podían robar. Cuando el sonido de su camioneta desapareció en la distancia, salí de mi escondite. Caminé entre los restos del accidente, tratando de ignorar los cuerpos. Sabía que la camioneta había explotado con alguien dentro. No quise acercarme. Seguí caminando hasta que encontré un celular intacto entre los escombros. No tenía batería, pero supe que solo tenía que seguir bajando por la carretera hasta encontrar ayuda. Y así lo hice. Llegué a una gasolinera unas horas después, cubierto de sangre y cenizas. Los policías dijeron que los saqueadores eran un grupo que aprovechaba accidentes en la sierra para robar y eliminar testigos. Nunca los atraparon. Yo nunca volví a tomar esa ruta, porque cada vez que lo pienso, escucho los gritos entre el fuego y veo esos rostros sin alma escudriñando entre los restos, buscando algo más valioso que nuestras vidas. Me llamo Rogelio y llevo más de 20 años manejando tráileres. He recorrido todo México, de norte a sur, de este a oeste. Sé que este trabajo es peligroso. Robos, accidentes, extorsiones, asaltos en plena carretera. Pero siempre había creído que, si me mantenía en lo mío, si no me metía con nadie, nada grave me iba a pasar. Hasta hoy. Todo empezó esta mañana, en la central de abastos de la Ciudad de México. Llegué poco antes del amanecer, como siempre. El aire olía a frutas pasadas y carne fría, y el suelo resbalaba con la mezcla de agua sucia y restos de verduras aplastadas. Un lugar hostil para quienes no están acostumbrados, pero para mí era pan de cada día. Mi encargo era sencillo: recoger un cargamento de verduras y llevarlo a un supermercado en Monterrey. Nada fuera de lo común. Estacioné el tráiler en la zona de carga y esperé. Un tipo flaco con chamarra de mezclilla y gorra negra se me acercó. Rogelio, preguntó. Asentí. Aquí está tu carga. Nomás firma aquí y nos arreglamos. El tipo me pasó una hoja con datos básicos. Nada sospechoso. Le eché un ojo a las cajas que estaban subiendo al tráiler. Eran de cartón, etiquetadas con nombres de productos comunes: jitomates, lechugas, zanahorias. No me molesté en revisarlas a fondo. Firmé el documento, subí a la cabina y arranqué. Debí haber prestado más atención. Llevaba unas 5 horas en carretera cuando los vi: patrullas y conos naranjas a la orilla del asfalto. Un retén militar. Respiré hondo. Sabía cómo funcionaba. Baja la velocidad, ten los papeles a la mano, contesta sin nervios. No debía haber problema. Me formé detrás de un par de vehículos más. Vi a los soldados revisar una camioneta pickup adelante de mí. Estaban meticulosos, revisando hasta la cajuela. Un militar caminó hacia mi ventana. Buenas tardes, chofer. Documentos, por favor. Le pasé la carpeta con la guía de entrega. ¿De dónde viene? De la central de abastos en la Ciudad de México. ¿Destino? Monterrey. El militar hojeó los papeles, luego hizo una señal con la mano. Ábreme la caja, por favor. Asentí, sintiendo el primer indicio de incomodidad en el estómago. Me bajé y abrí la puerta trasera del tráiler. Las cajas estaban ahí, exactamente como las habían subido. Otro militar se subió a la caja y comenzó a revisar. ¿Qué lleva? Preguntó el oficial. Verduras. El soldado cortó el plástico de una caja con su navaja, metió la mano y sacó un puñado de lechugas. Pero algo no estaba bien. El militar frunció el ceño y metió la mano más profundo. Sacó un rifle. Yo sentí que el suelo me tragaba. No era cualquier rifle. Era un arma de alto calibre, envuelta en plástico y escondida debajo de las verduras. El soldado volteó a ver al oficial. Mi teniente, venga a ver esto. Yo no podía moverme. Mi cuerpo estaba paralizado. En cuestión de segundos, los militares rodearon el tráiler. Me ordenaron poner las manos sobre el cofre. Uno de ellos me empujó contra la lámina caliente. ¿Qué más hay aquí? Preguntó el teniente. Uno de los soldados siguió revisando. Abrieron más cajas y encontraron más armas. Fusiles, pistolas, cargadores, incluso explosivos. Todo cuidadosamente escondido bajo capas de jitomates y zanahorias. El oficial me miró fijamente. ¿Quieres explicarme qué carajos es esto? Mi boca se abrió, pero no salió nada. No tenía explicación. Yo no sabía. Pero ¿cómo lo explicas? ¿Cómo convences a un militar de que no tienes idea de que llevas un arsenal en tu tráiler? Yo solo transporto la carga, mi teniente. Yo no sabía. ¿Me vas a decir que no sabías qué llevabas? Se lo juro. A mí solo me dieron la mercancía en la central. ¿Quién te la dio? Mi mente era un caos. El hombre de la gorra, la hoja de entrega, la firma. No recordaba el nombre. No recordaba nada. No sé. Me dieron la carga y me fui. El militar suspiró, luego miró a su gente. Aseguren todo y metan al chófer en la patrulla. Mi cuerpo reaccionó. No, no, espéreme, mi teniente, yo no. Sentí un golpe en la espalda y caí de rodillas. Ya estaba jodido. En el cuartel me sentaron en una sala de interrogatorio. Era un cuarto estrecho, con olor a tabaco y café viejo. Un capitán entró y se sentó frente a mí. Mira, Rogelio, tienes dos caminos, dijo, con tono pausado. O nos dices a quién trabajas y negociamos, o te vas directo al tambo. Yo no trabajo para nadie, repliqué. El capitán se reclinó en su silla. Eso es un problema, porque aquí dice otra cosa. Sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. Dentro había fotos de las armas. Esto no es un error, no es algo que alguien olvidó en la carga. Es tráfico de armas. Mi estómago se revolvió. No es mío, susurré. Eso díselo al juez. Me pasé las manos por la cara. Estaba acorralado. Si me quedaba ahí, me hundía en un proceso interminable. Cárcel. Años de mi vida perdidos por algo que ni siquiera sabía que llevaba. Pero si hablaba, si daba nombres, sabía cómo funcionaba esto. La gente que mete armas al país no deja cabos sueltos. Si alguien se enteraba de que había abierto la boca, no duraría vivo ni un mes. Y no solo yo, mi esposa, mis hijos. Pensé en ellos, en mi niña de 10 años, en mi hijo de 15. El capitán vio la duda en mi rostro. Tienes una oportunidad de arreglar esto, Rogelio, pero se te está acabando el tiempo. El calor en el cuarto era insoportable. No podía entregarme. No podía hablar. Pero tampoco podía quedarme ahí esperando. Pensé rápido. Necesito ir al baño, dije. El capitán sonrió con burla. ¿Me ves cara de pendejo? Por favor, un minuto. El capitán dudó. Luego asintió y llamó a un soldado. Llévalo. Salimos del cuarto. Avanzamos por el pasillo. Y entonces vi la salida. Corrí. No pensé. No miré atrás. Solo corrí. Escuché gritos, pasos detrás de mí. Salí del edificio y me lancé hacia la carretera. Un coche venía a toda velocidad. Le hice señas. El conductor frenó. Era un taxista. Abrí la puerta y me metí. ¡Arranca!, grité. El taxista dudó, pero cuando vio a los soldados corriendo, metió primera y pisó el acelerador. No supe a dónde me llevaba. Solo recé por salir de ahí con vida. Y desde ese día, mi vida cambió. Ya no tengo casa. Ya no tengo nombre. Porque cuando cargas algo que no es tuyo, la única salida es desaparecer. La carretera en Chihuahua se extiende como una cicatriz seca en la piel del desierto. Desde que dejé la última ciudad, no he visto más que llanuras áridas, arbustos dispersos y montañas lejanas que parecen estáticas en el horizonte. Llevo manejando desde hace más de 7 horas y mi cuerpo empieza a resentirlo. Me duelen los riñones, tengo la boca seca y el sol abrasador convierte la cabina del tráiler en un horno. A mi derecha, la reserva de combustible titila en el tablero. Apenas queda suficiente para unos kilómetros más, y según mi mapa, la única gasolinera en este tramo se encuentra unos minutos adelante. Si no cargo ahí, no llegaré al siguiente poblado. No tengo opción. La gasolinera aparece como un espejismo. Es un sitio pequeño y descuidado, con una tienda de conveniencia de vidrios sucios y 2 bombas oxidadas bajo un techo maltrecho. Apenas hay un par de vehículos estacionados, un sedán viejo cubierto de polvo y una camioneta oxidada con la cajuela cubierta por una lona negra. Desacelero y maniobro hasta la bomba más cercana. Apago el motor y apenas bajo, el calor me golpea con toda su fuerza. El aire seco entra a mis pulmones como una bocanada de fuego. «Buenas», digo, buscando con la mirada a un despachador. Un hombre sale de la tienda. Es alto, de piel curtida por el sol y ojos oscuros que me observan con una mezcla de desconfianza y aburrimiento. Se acerca con paso lento, limpiándose las manos con un trapo sucio. «¿Cuánto le pongo?» «Lleno, por favor». El hombre asiente sin prisa y comienza a cargar combustible. Mientras espero, camino hacia la tienda para comprar algo de comida. El lugar está casi vacío. Hay un viejo sentado en una esquina, tomando un refresco con la mirada perdida en la nada. La luz de los refrigeradores parpadea y el aire huele a humedad y plástico caliente. Agarro un par de botellas de agua, unas galletas y una lata de atún. Al llegar a la caja, la cajera, una mujer mayor de expresión apática, me cobra sin dirigirme la palabra. Detrás de ella, un televisor viejo transmite un noticiero con la imagen de un hombre desaparecido. «Gracias», murmuro, pero ella ni siquiera responde. Salgo de la tienda y veo que el despachador ya terminó. Le pago en efectivo, subo al tráiler y enciendo el motor. Mientras me alejo, no puedo evitar notar la vieja camioneta estacionada en la sombra. Un hombre dentro me observa sin disimulo, con el brazo apoyado en la ventanilla. No le doy importancia. Aquí la gente es reservada. Mejor no hacer preguntas. El camino sigue desolado, con el sol descendiendo lentamente. Voy revisando el tablero y de pronto algo no cuadra. El medidor de combustible baja demasiado rápido. Frunzo el ceño. No tiene sentido. ¿Un error del sensor? Reduzco la velocidad y reviso las estadísticas del tablero. No, no es el sensor. La gasolina realmente se está agotando a un ritmo anormal. Mierda. Me orillo y bajo del tráiler. Doy una vuelta alrededor de la cabina, revisando la carrocería. Al llegar al costado del tanque de combustible, lo veo. Un pequeño orificio. Es del tamaño de una moneda y tiene un borde irregular, como si hubieran perforado el metal con una herramienta improvisada. Debajo, un leve rastro de gasolina aún gotea al suelo, oscureciendo la grava. El corazón me late con fuerza. Esto no es un accidente. Alguien me jodió el tanque. Una sensación de alarma se arrastra por mi espalda. Me enderezo lentamente y miro hacia la carretera. A lo lejos, el sol rojizo tiñe el cielo de naranja y púrpura. Y en el horizonte, apenas visible por el reflejo del calor en el asfalto, una camioneta avanza en mi dirección. Es la misma de la gasolinera. Se me seca la boca. No puede ser coincidencia. Subo al tráiler de inmediato y arranco. No puedo detenerme aquí. Si me alcanzan y me obligan a parar en medio del desierto, no tendré ninguna oportunidad. Piso el acelerador con fuerza, sintiendo el motor rugir bajo mis pies. El tráiler es pesado, pero si mantengo la velocidad, no podrán alcanzarme tan fácilmente. La camioneta sigue a lo lejos, pero noto que acelera. No hay margen para dudar. Me están siguiendo. Cada minuto que pasa, el combustible sigue bajando. Me queda menos de la mitad del tanque y el próximo poblado sigue demasiado lejos. No puedo desperdiciar ni una sola gota. Miro por los espejos laterales. La camioneta se acerca. Puedo verlos ahora. Dos hombres en la cabina. El copiloto saca la cabeza por la ventana y parece observarme con calma, como un cazador que mide a su presa antes de atacar. Mis manos sudan sobre el volante. No tengo muchas opciones. Si me detengo, estoy jodido. Si sigo, eventualmente me quedaré sin gasolina. Tengo que pensar rápido. Más adelante, a la izquierda, veo un desvío de terracería. No está en el mapa, pero parece una vieja vía de servicio. Tal vez si me meto ahí y apago las luces, pueda despistarlos. No tengo tiempo para otra estrategia. Tomo el desvío de golpe.
El tráiler tiembla al salirse del asfalto y la grava suelta golpea la carrocería. Me aferro al volante y sigo adelante sin mirar atrás. Por unos segundos solo escucho el sonido de la tierra bajo las llantas. Luego, el rugido de un motor. La camioneta dobló también. No caí en la trampa. No tengo forma de huir. Sigo adelante, pero la terracería es un desastre. Si acelero demasiado, corro el riesgo de volcar. La camioneta, en cambio, es ligera y maniobra con facilidad. Se están acercando. El copiloto saca algo por la ventana. Mi estómago se hunde. Es un arma. No tengo forma de defenderme. No tengo más opción que arriesgarlo todo. Al frente, la terracería empieza a descender abruptamente. Es un pequeño cañón seco, con paredes de roca y arbustos dispersos. Si me lanzo cuesta abajo, ellos no podrán seguirme sin volcar. Es un todo o nada. Piso el acelerador. El tráiler avanza con fuerza y siento la inclinación en mi cuerpo. La tierra suelta hace que el volante vibre violentamente en mis manos, pero no freno. Un disparo resuena. El vidrio del retrovisor estalla. No me detengo. La camioneta duda. Uno de los neumáticos golpea una roca y la camioneta pierde el control. Veo cómo el conductor intenta corregir, pero es tarde. La parte trasera se levanta, gira en el aire y luego vuelca con un estruendo seco. El polvo lo cubre todo. No espero a ver si siguen vivos. No me detengo hasta que el terreno vuelve a ser estable. No me importa si el motor sufre o si los amortiguadores se joden. Solo quiero salir de ahí. Horas después, llego a un puesto de policía en un poblado cercano. Les cuento lo sucedido, pero no parecen sorprendidos. Ya han pasado cosas así antes, dice uno de los oficiales. Hay gente que perfora tanques para obligar a los conductores a detenerse. Luego los asaltan o los desaparecen. Me quedo en silencio. Tuviste suerte. Asiento lentamente. Suerte. Esa noche, en un motel barato, No puedo dormir. Me quedo mirando el techo, escuchando en mi cabeza el rugido de la camioneta y los disparos, preguntándome cuántos no han tenido mi suerte. Mi nombre es Rubén. Llevo más de 20 años recorriendo las carreteras de México con mi tráiler, llevando mercancía de un punto a otro, sin hacer preguntas y sin meterme con nadie. La mayoría de los camioneros sabe que hay dos tipos de peligros en el camino: los asaltantes y los que llevan uniforme. A los primeros se les evita con rutas seguras, estaciones de descanso bien elegidas y un poco de suerte. A los segundos, bueno, a esos no hay cómo esquivarlos. Siempre que viajo llevo en la cartera algunos billetes doblados. No porque sea ilegal lo que transporto, sino porque en este país los papeles en regla no significan nada cuando un oficial necesita su cooperación. Uno aprende a calcular cuánto soltar para no parecer muy dispuesto, pero tampoco demasiado retador. No sé en qué momento me cansé de ese juego, pero aquella noche decidí no jugarlo más. Había salido de la central de abasto en la Ciudad de México al mediodía, rumbo a Cancún, con la caja refrigerada llena de productos cárnicos. La primera parte del trayecto fue tranquila, salvo por los malditos baches y el tráfico insoportable. A eso de las 10 de la noche, pasé por un retén improvisado en una carretera secundaria, un tramo de esos donde no hay testigos ni cámaras. La patrulla estaba estacionada en un lado de la vía, con las luces apagadas, como un depredador esperando en la oscuridad. Apenas crucé, encendieron las torretas y me hicieron señas para detenerme. Suspiré y frené el tráiler a un lado del camino, bajando la ventanilla mientras preparaba mi mejor cara de paciencia. Un oficial con la barriga inflada por años de mordidas se acercó con aire de dueño del mundo. Traía una linterna y la dirigió a mi rostro antes de hablar. «Buenas noches, patrón. Documentos y licencia de conducir». Le pasé todo en silencio. Revisó los papeles con una calma insoportable y chasqueó la lengua. ¿Y la bitácora de viaje? Sabía que no tenía sentido discutir. Llevaba mi bitácora en regla, firmada y sellada, pero de todos modos, él encontraría algo que no le cuadrara. «Todo está en orden, jefe», dije con la voz más neutra que pude. El hombre sonrió, pero no de buena manera. «Mira, compadre, aquí el detalle es que estamos en operativo y ya ves cómo está la cosa. Hay que cooperar con la causa». «No traigo efectivo», mentí. El policía suspiró y me miró con fastidio. «Mira, Rubén, porque así dice aquí en tu licencia, tú y yo sabemos que esto no es gratis. ¿Cuánto traes?» «Nada». El silencio que siguió fue incómodo. Me sostuvo la mirada y por un momento me pregunté si había cometido un error. Luego, con una risa seca, me devolvió los papeles. «Ándale, pues. Sigue tu camino, pero maneja con cuidado. Uno nunca sabe qué puede pasar en la carretera». Algo en su tono me puso en alerta. Arranqué sin decir más, sintiendo su mirada clavada en la espalda mientras me alejaba. Una hora después, la carretera se convirtió en un tramo solitario, sin casas ni alumbrado. Solo la luz de mis faros iluminaba el asfalto interminable. Fue entonces cuando las luces de una patrulla aparecieron en los espejos retrovisores. «No jodas», murmuré. Encendieron la sirena. Me estaban ordenando detenerme. Las manos me sudaban. ¿Y si eran los mismos? No, era otra unidad. Pero algo en mi instinto me decía que esto no era una simple revisión. Orillé el tráiler y esperé. Un oficial descendió de la patrulla. Era otro, más joven, con la mirada afilada y un aire de arrogancia. Llevaba la mano en la funda de su pistola mientras se acercaba. «Bájese del vehículo». Tragué saliva. Esta vez no había bromas ni sonrisas. «¿Cuál es el problema, oficial?» Dije que se baje. Obedecí. mis botas tocaron el pavimento caliente, aún tibio del calor del día. La noche estaba demasiado silenciosa. El otro oficial, el que se quedó en la patrulla, encendió una linterna y revisó la cabina. ¿Qué transporta? Carne congelada. Aquí está la documentación. El oficial miró mis papeles, pero no los revisó realmente. Solo los sostuvo mientras me observaba. ¿Ya le hicieron revisión antes? Sí. ¿Y cuánto pagó? Me quedé callado. Ah, ya entendí, dijo con una sonrisa torcida. No pagó. Miré hacia la carretera desierta. Nadie venía. Nadie iba a venir. Yo solo quiero seguir con mi trabajo, jefe. El otro oficial salió de la cabina y se acercó con una mirada divertida. Pues hoy no es tu noche, compadre. Uno de ellos sacó unas esposas y me dio la vuelta con un movimiento brusco. Espere, ¿de qué se me acusa? Cállate. El frío del metal en mis muñecas me hizo sentir como un animal atrapado. Mira, Rubén, las cosas son simples, dijo el primer oficial en voz baja, casi como si fuera un amigo dándome un consejo. Tienes dos opciones, o cooperas, o encontramos algo en tu tráiler que no debería estar ahí. Me congelé. No pueden hacer eso, ¿no? ¿Y quién nos va a detener? El otro oficial rió con burla. O podemos decir que te pusiste violento, que te bajaste con un arma. Tal vez, si nos ponemos creativos, podemos hacer que resistas el arresto y en defensa propia tengamos que disparar. El aire se sintió espeso. Mi corazón golpeaba contra mi pecho. No traigo nada ilegal, susurré. Eso lo decides tú. Uno de ellos sacó su celular y ante mi horror, deslizó la pantalla hasta mostrar una foto. Era mi esposa, mi hija, frente a la casa. Cooperas, o mañana alguien va a recibir una mala noticia. Me quedé sin aire. Mis piernas temblaron. Mi boca se secó. Mi familia. No dije nada. No había nada que decir. El oficial sonrió. Así me gusta. Me quitaron las esposas y me dieron una cantidad específica, un número que dolía, pero que sabía que debía pagar. Lo traía. Siempre traía algo por si acaso. Saqué el dinero y se los di con las manos temblorosas. «¿Ves qué fácil?», susurró uno. Subí al tráiler sin mirar atrás. Cuando arranqué, la patrulla se quedó atrás, en la oscuridad, como si nada hubiera pasado. No recuerdo cuánto tiempo manejé. Solo sé que cuando vi las luces de una gasolinera, me detuve y vomité en la grava. Había ganado la batalla, pero ellos ya sabían mi nombre. Sabían dónde encontrarme. Y en esta guerra sucia, uno nunca deja de perder.